Ser ciclista es una forma de entender el deporte, de entender la vida y también el nombre de este podcast de la SER en Euskadi para que disfrutes más con tu bici. Aquí comienza Ser Ciclista, con Nerea Sáenz de la Fuente.
Y con Dori Ruano, ex ciclista y embajadora de la Vuelta Femenina a España. Palmarés impresionante, ¿eh? Campeona del mundo, 16 veces campeona de España, oro olímpico y mucho más. Luchadora por la profesionalización de las corredoras y los equipos. Nos habla de ciclismo femenino, con cada vez mejor salud, pero con mucha distancia al masculino. Aún carece de reconocimiento mediático y apuestas de patrocinadores. ¿Debe el ciclismo femenino copiar al masculino? ¿Cómo adaptar las carreras a la fisiología femenina para dar más espectáculo? Anécdotas de aquel ciclismo en el que se les trataba como deportistas de segunda. Hablando de desigualdad, ¿se necesitan más mandos intermedios y directivos femeninos en este ciclismo? Bien acompañada, ¿eh? Con Joane Somarriba, con el director de la Vuelta, Javier Guillén, la ciclista Usua Ostolaza, Azucena Lozano, la periodista de Eurosports Laura Álvarez, la ex masajista Arantxa Orbegozo Chichi. Una vuelta por el ciclismo femenino. Subiendo. Dori Ruano.
Estás escuchando Ser Ciclista, el podcast en bici de la cadena SER.
En Ser Ciclista, ¿quién no se ha caído en bici?
Dori Ruano, bienvenida a Ser Ciclista.
Gracias, Nerea. Un placer y un orgullo estar en tu programa.
¿Cuál fue tu mayor caída en bici?
La mayor caída... Es que me pones en una... He tenido varias, pero en el calentamiento de un campeonato de España, en el año 95, iba acoplada al manillar de cabra, haciendo trascoche en un pueblo a 60 por hora, y en una tumbada me fui contra una farola y casi me mato. Pero ahora sí, conseguí terminar el campeonato de España y gané ese campeonato de España.
Uno de los 16 que tienes, ¿cuántos tienes? ¡Qué barbaridad!
A ver, hay que aclarar un poquito, son pista y carretera, ¿eh? O sea que, bueno, hay 16 campeonatos de España, pero es verdad que en pista hay persecución, puntuación, en carretera hay línea y contrarreloj, por eso son tantos.
Bueno, pero hay que estar ahí y hay que levantarse. Precisamente aprendes de las caídas, Dori, yo creo que sí.
Sí, de hecho, yo le digo a todo el mundo que para aprender hay que caerse, porque si todo es lineal y todo es plano, al final el aprendizaje nunca es bueno.
Vamos a hablar evidentemente mucho de ciclismo femenino, del que has protagonizado momentos absolutamente gloriosos y además te hallas ahora en vanguardia en que esto crezca, en que esto coja fuerza, coja vida. ¿Cómo te encuentras? Tú de fuerzas a tope, me imagino.
Sí, yo siempre tengo energías. Pues estoy viviendo en Nerea un momento muy, muy bonito. Claro que me gustaría vivir como corredora, como mucha gente me pregunta. ¿No te gustaría ser ciclista ahora en este momento? Sí, pero me ha tocado un poquito ser embajadora, seguir luchando por los derechos de las chicas. Bueno, y también las obligaciones, ¿eh? Que yo le digo a las chicas, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y yo me encuentro un poco en esa línea, en casi como intermediaria, un poco a caballo entre la burocracia, la gestión y entre las corredoras. Y bueno, pues me gusta mucho esa función, ese papel que estoy haciendo ahora.
Poca cuneta estás viviendo, porque estás tan en todos los araos, ¿no?
Me gustaría hacer más deporte del que hago, me gustaría montar en bicicleta más que lo que estoy haciendo hasta ahora. Pero al final hay tantas cosas, tantos eventos, tantos araos, como bien dices, que bueno, pues me está quitando un poquito de salir yo a rodar en bicicleta. Pero bueno, yo creo que la causa merece la pena.
Dori, en esta etapa de ser ciclista vamos a hablar de ciclismo femenino, de tu trayectoria, vamos a dar vueltas por, desde luego, tu trayectoria exitosa y aparecen gregarios preguntones, en este caso una persona que ha compartido carretera contigo, que es un ejemplo, un emblema del ciclismo femenino, Joane Somarriba.
Hola Nerea, hola Dori.
¡Pero
hola.
Bueno!
Dori, ¿cuáles momentos compartidos como ciclistas? Hemos sido rivales, compañeras de selección, compañeras de equipo, y lo que siempre hemos tenido en común ha sido la pasión por nuestro deporte, el ciclismo. En aquel entonces nos costó abrir camino y afortunadamente las cosas han cambiado mucho, ¿no? La pregunta que te lanzo es si alguna vez imaginaste que el ciclismo femenino iba a llegar a tener la visibilidad y el reconocimiento que tiene hoy. Nada, un beso para las dos. Adiós.
Miss Joan Somarriba.
Bueno, a ver, es que no me la esperaba, está siendo un sorpresón, Nerea. No me la esperaba porque el otro día teníamos que haber coincidido en un acto de Unipublic y bueno, pues debido a que Joan tiene, bueno, está un poquito frágil con su patología, pues no fue y la verdad es que casi me emociono porque me dijo que estaba un poquito débil y que no podía ir y me ha hecho mucha ilusión verla, Joan, es que es una pasada, porque fuimos rivales, pero esa rivalidad después nos unía mucho más. Fuimos rivales, pero no siempre, ¿eh? Hay que decir que en la selección siempre, siempre fuimos compañeras y yo siempre, siempre, siempre que pude ofrecí mi trabajo para Joane porque, bueno, Joane estaba en otra onda, Joane estaba en el Olimpo, ¿no? Y yo he sido, bueno, quizá buena, pero es que Joane ha sido buenísima. Y bueno, pues eso, quería decirlo, ¿eh? Que un placer tener a Joane ahí con nosotras. Y a la pregunta de Joane, si yo me imaginaba que íbamos a llegar a esta repercusión, pues realmente no. Sí que soñaba, cuando yo era más jovencita, soñaba por igualdad, pero como jo, luchaba tanto, daba tantas patadas, exigía tanto y veía tan
Resultado.
poquito efecto, pues la verdad es que nunca me imaginé que esto iba a llegar, o por lo menos que yo lo iba a ver. Pero sí que es un placer ver hoy los equipos profesionales, ver a las chicas, ver, bueno, pues la normalidad que tanto demandaba yo en mi época.
Normalidad, pero todavía queda muchísimo camino, por ejemplo, en la repercusión, en la inversión. Son varios de los caballos de batalla. ¿Cuál crees que es el más importante ahora mismo para que el ciclismo femenino, como has dicho en ocasiones, vale, está todavía en pañales? No digo que se equipare porque queda mucho, pero que se acerque un poquito más, cada vez más, al ciclismo masculino.
Yo digo que, a ver, más que en pañales, nosotros estamos ya hemos avanzado, ya,
Poquito
yo creo que
más.
estamos ya a la universidad. Hay gente que me dice, es verdad, hay gente que me dice, estamos en pañales. Digo, ¿qué va, qué va? Si ya hemos pasado ya hemos hecho la EBAU. Pero claro, claro que queda mucho. Lo que pasa que los avances han sido para mí estos 3 últimos años. Los
Ya.
avances han venido desde París-Roubaix femenina y Tour de
El
Francia
tour.
femenino. Al año siguiente, Vuelta a España femenino. Este año tenemos la cuarta edición del Tour. Y para mí es el punto de inflexión, el punto de subida. Y estos 3 años han sido, ¡buah!, increíbles de repercusión, de todo. Por eso creo que vamos a ir muy, muy, muy deprisa. Y claro que tenemos que llegar a. Yo no sé si. Ya no quiero decir a igualdad, porque al final yo no quiero copiar muchas cosas del ciclismo masculino. Yo quiero que tengamos nuestro ciclismo. Y nuestro ciclismo a lo mejor no lleva 21 días de competición. A lo mejor con 10, 12, 15 días de competición es suficiente en un Tour de Francia. No sé, pues creo que realmente no quiero copiar, no quiero ser igual que el ciclismo femenino.
De
Como es
acuerdo.
lógico, fisiológicamente somos diferentes. Entonces, la igualdad entra que hagamos el mismo esfuerzo, que se nos premie el esfuerzo, que veamos que las carreras de chicas suponen un esfuerzo igual que las de chicos. Y eso no lleva por imitar al masculino.
Adecuar, ¿no? Saber dónde están los límites de unos, de otras y hacer espectáculo, que al final el espectáculo es lo que vende.
Eso es, esa es la palabra, hacer espectáculo. Si hacer una carrera de 200 kilómetros en chicas, vamos a quitar espectáculo y vamos a promover que estas chicas corran de una manera defensiva y no al ataque, Yo lo siento mucho, yo no quiero ese ciclismo. Yo quiero un ciclismo en el que ataquen, en el que sean espectaculares subiendo un puerto, etcétera, etcétera. Por eso te digo que tenemos que medir mucho nuestros tiempos y nuestras igualdades, que la igualdad no significa mismos kilómetros, mismos puertos. La igualdad significa que tengamos el mismo grado de sacrificio. Y hay que recordar a la gente, hay que educar que fisiológicamente y biológicamente somos diferentes. Por eso la igualdad no tiene que ir por la misma vía.
Pues una de las personas más implicadas en todo esto es Javier Guillén, director de la Vuelta Masculina y director de la Vuelta Femenina, que también tiene unas palabras para ti, Dori Ruano.
Hola, Dori. Tú, la evolución de la Vuelta Femenina by Carrefour, ¿por dónde crees que tiene que ir? ¿Más etapas, más distancias, más dureza, menos dureza incluso? No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu análisis de aquí a futuro y sobre todo desde la organización? Y ya que eres embajadora de la carrera, pues ¿dónde crees que deberíamos de corregir, mejorar, insistir? Y la segunda, además de la Vuelta Femenina by Carrefour, pues trabajas 3 semanas en la Vuelta con nosotros como asesora deportiva, ya llevas bastantes años y bueno, pues cuéntanos cómo es ese día a día en la Vuelta, tantos días fuera de casa, tantas ciudades, tantos pueblos, también tanta gente, así que supongo que incluso tendrás alguna o muchas anécdotas que contar. Ahí te lo dejo, un saludo muy fuerte y nos vemos pronto.
Mr. Javier Guillén, codo con codo, ¿no?
Sí, codo con codo. Yo empiezo con Guillén el año que él es director de la Vuelta a España. Él era director de la Vuelta de los Senadores y Diputados y ahí coincidí con él cuando era corredora y nada más entrar en Vuelta a España en el año 2008, me parece, si no me equivoco, pues empiezo a trabajar, pues como tú dices, codo con codo, con él en la Vuelta Masculina. Enlazando con la segunda pregunta, la Vuelta Masculina, tengo tantas anécdotas que casi que tengo un libro, o por lo menos un capítulo de mi libro. Porque cuando yo empiezo en el año 2008 con Javier de asesora deportiva para que aquellos que no conozcan, pues los asesores deportivos llevamos un coche de invitados y hacemos que nuestros invitados pues vivan una de las etapas de la Vuelta Masculina en el coche, yendo en carrera, en la escapada, bueno, disfrutando del ciclismo.
Desde ahí.
He sido la primera chica, y también hay que decirlo, que he sido la primera mujer tanto en Tour como en Giro como en Vuelta, fui la primera en ir en un coche de invitados, porque ni Giro ni Tour en el año 2008 había una mujer llevando en el pelotón a los invitados. Fue pionero. Me sorprendía mucho que la gente se sorprendiera de ver a una chica en el coche. Entonces, claro, muchos de los invitados no me conocían. Y bueno, ¿y tú cómo te has hecho un examen? ¿Cómo has llegado hasta aquí? No sé, un poquito como, ¿qué has hecho tú para poder conducir un coche de la Vuelta a España, ¿no? Y yo, claro, le decía, bueno, yo fui corredora, estuve 18 años montando, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Y yo le decía, bueno, mi nombre es Dori Ruano. Entonces miraba, entraban en Google y veían
¡Pum!
mi palmarés y decía, pero si tú eres campeona del mundo, si tú has
Medallista
ganado.
olímpica, campeona de España.
Me pasaba
A menudo.
más habitual de lo que nos imaginábamos. Y luego, si vamos a la primera, que para mí es muy importante y es una de las cosas que yo siempre, bueno, él siempre me pregunta ya, ¿eh? No me lo pregunta solo aquí delante de todo el mundo, sino que también me lo pregunta él. Javier quería poner hace tiempo, bueno, quería poner mucha mucha dureza en la Vuelta Femenina. Entonces, yo le he ido calmando un poquito para que vaya más tranquilito, que vayamos creciendo, dando pasitos firmes, porque el pelotón femenino todavía no es profesional 100%. Entonces, eso hace que el nivel todavía no sea todo lo
Claro, es
profesional que
muy
nosotros
desigual,
queremos.
¿no? Es que es una de las claves precisamente. Son varias claves que hacen que esto pues vaya emergiendo con unas características muy diferentes a cuando el ciclismo masculino fue cogiendo su lugar, ¿no? De cómo organizar una vuelta femenina que sea un espectáculo, que sea realmente algo que enganche, que tenga los retos físicos que estén adecuados a las que los protagonizan, ¿no?
Lo que tenemos que intentar es hacer profesional al ciclismo femenino 100%. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente mucha gente no conozca que los equipos continentales no han estado reglamentados y regulados económicamente hasta prácticamente este año. Con eso
Hasta
quiero
este
decir
año.
que hasta este año. 2025 en la Federación Española. Ya fue en 2024 cuando los continentales tenían que, bueno, pues tener un salario y una seguridad social, pero a nivel UCI, a nivel internacional, los continentales y los pro no tenían, eran solamente los World Tour los que estaban legislados o regulados. Entonces, claro, era muy, muy, muy difícil competir, pues una chica que compaginaba los estudios o que
El trabajo.
compaginaba el trabajo, etcétera, etcétera, lógicamente. Y nos pasó la Vuelta a España, que, bueno, pues Javier invitamos a todos los equipos continentales que no estaban profesionalizados, que eran continentales, pero que no tenían sueldo, y el nivel, claro, estaba muy, muy desigual,
Muy disparado.
la parte de arriba y la parte de atrás. Por eso te digo que lo primero es construir esa igualdad, y esa igualdad viene porque todas tengan seguridad social y todas tengan un sueldo. Y a partir de ahí vamos a ir construyendo más etapas, lo compro, yo también pienso que siete etapas son pocas. De hecho, en la época de Joan Somarriba y la mía, la Gran Bucle teníamos 15 días de competición y en algunas ediciones hicimos 17 etapas en 15 días de competición. Yo creo, después de haber corrido durante 2 semanas, que el ciclismo femenino, la Vuelta a España, el Tour, deben ir por esa línea, por lo menos hasta las 2 semanas. Pero de una manera paulatina, no podemos pasar de 7 días a 15 días en 2 años. Entonces yo creo que todo será, pues, pasito a pasito, como dicen los americanos, step by step. Los equipos, al contrario que los hombres, son mínimo 24, 25 corredores. En el ciclismo femenino, hoy podemos encontrar ya equipos de 18, 19, 20, pero la mayoría de equipos femeninos son de 15 corredoras, 15, 16. Entonces, hay un calendario tan grande que es muy, muy complicado que los equipos puedan doblar, dividir e incluso triplicar. Entonces, al final, muchas corredoras están haciendo las clásicas de primavera, vueltas, etcétera, etcétera. Vamos viendo que a medida que avanza la temporada, las chicas están más fatigadas, les
Claro.
cuesta mucho para recuperar. Lógicamente, ese es un hándicap. Por eso creo que en el momento que los equipos tengan una plantilla más numerosa, el nivel también seguirá subiendo.
La cosa cambiará. Habéis vivido pues todo tipo de penurias en un ciclismo que era como el de segunda totalmente, ¿no? Tú has dormido en lugares insospechados, en momentos determinados en los que tú estabas compitiendo por este país.
Pues sí, ya lo ha contado Joan en muchas ocasiones, yo también lo he contado. La Gran Bucle, sobre todo en Francia, bueno, pues había que sacar esa vuelta a Francia de cualquier manera y dormíamos en albergues, dormíamos en centros de acogida, llegábamos a las 10 de la noche prácticamente sin cena y mal dormir a las 7 de la mañana arriba para hacer más kilómetros y volver a la etapa, a otra nueva etapa, porque había que recorrer Francia entera y era muy, muy grande y había 15 etapas. La verdad que fueron, bueno, momentos, etapas difíciles. Lo que pasa que Joan ha dicho una cosa, bueno, una cosa, ha dicho una palabra mágica y la palabra mágica es pasión. Nos movía la pasión y nos daba igual dormir en centros de acogida, en albergues. Nosotros lo que queríamos era correr. Demostrar, dar pedales y ir luchando por eso, por un ciclismo igual. Lo que yo siempre digo, por la normalidad que en aquella época no había.
Yo tengo una anécdota hasta incluso peor.
En el Tour de Francia, en la etapa que terminó en Marsella, en aquella época las mujeres no dormíamos en hoteles y estas cosas. Entonces, el Tour de Francia nos tocaba dormir, pues albergues, colegios, barracones militares. Bueno, pues en la etapa de Marsella nos tocó dormir en un puticlub que Dori y yo estuvimos fuera esperando. Si ahora nos reímos, pero entonces poca leche había. Y entonces tuvimos que esperar Dori y yo a que limpiasen la habitación. Terminaron de limpiar, entramos a la habitación y eran dos lámparas con unos farolillos rojos y decía, por Dios.
Ainhoa Artolazabal, compañera de fatigas de la selección. Bueno, lo ha resumido. Eso era muy, muy habitual, más habitual de lo que la gente piensa. Y así era. Bueno, nadie mejor que Ainhoa para contarlo.
Sí, que habéis vivido cada una, ¿no? Con dietas diferentes también. Claro, es que a mí, yo cuando he aprendido sobre este ciclismo también, ¿no? Había momentos en los que comíais mucho peor que el ciclista masculino, por ejemplo. Menos equipación también, ¿no? Por supuesto, lo del salario. Bueno,
no había nada, Nerea. Mira, el Mundial de Japón en el año 90, en la selección española, llegó Ángel Giner y nos dice... hay recorte, chicas. Hay que elegir mecánico o fisioterapeuta o masajista.
Oh.
Con eso os lo cuento todo. ¿Vale? Elegimos fisio porque la decisión la tomamos la chica. Bueno, elegimos fisio.
¿Y qué pasaba con las bicis?
Bueno, el seleccionador Ángel Giner nos las tenía que arreglar él. Porque, claro, lógicamente, cuando vas a competir, no solamente eres tú, sino que tu herramienta, que es la bicicleta, es muy importante que en buen estado. Bueno,
es que yo hay una parte que no entiendo. Bueno, siempre se habla, ¿no?, de que quizás el deporte femenino no genera tanto dinero como el masculino, por lo cual los sueldos no se equiparan, que yo esto no lo tengo tan claro, porque creo que hay que partir de unos básicos y luego ya quien genere a partir de arriba, pues bueno, ya es otra cuestión. Pero aquí estamos hablando de organismos públicos y de garantizar, sí, que alguien cobre un sueldo, que alguien tenga una baja en un momento determinado, que estamos hablando de que se os ha reconocido hace 10 minutos escasos.
Sí, lo que pasa es que Nerea, en aquella época era tan normal, o sea, nadie se escandalizaba. Yo a veces, cuando llegaba a casa y reflexionaba, pensaba para mí misma, tan rara eres, Dori, que tú esto no lo ves normal. Pero hablabas con unos y con otros y, no sé, como que siempre había otros problemas que resolver. Entonces... yo nunca lo entendía. De hecho, yo he sido una mujer muy reivindicativa por eso, porque desde mi casa a la educación me han enseñado a, no te voy a decir a no callarme, sino a, bueno, a una igualdad. Nosotros hemos sido 4 chicas y 3 hombres y todos y todas hemos hecho lo mismo. Tanto en el campo, mis padres tenían ganado, las chicas hemos ido al ganado, tenían huerta, hemos ido a la huerta y los chicos han fregado. No sé, he sido educada en igualdad y todo esto me resultaba tan, tan extraño.
Tan chocante.
Que sí, sobre todo venía a casa y mi madre decía, pues tú lucha, hija, no te calles, lucha, que tú eres una luchadora y esto hay que sacarlo para adelante. Y mi madre, una mujer del 36, siempre me animaba a luchar y eso también ha sido muy importante en mi vida.
Mira, pues yo creo que esta chica te suena y también está luchando y tiene alguna pregunta para ti. La ciclista del Laboral Kutxa Team, Usoa Ostolazan.
Hola Dori, ¿qué tal estás? Bueno, primero decirte que eres una referente para nosotras, para las chicas que estamos ahora mismo compitiendo en ciclismo. Y bueno, me gustaría saber, ya que tú has vivido otra época del ciclismo femenino, pero actualmente también estás muy cerca del ciclismo femenino actual, por tanto me gustaría saber los cambios que ves o un poco explicar cómo ha cambiado el ciclismo femenino. Y bueno, un poco también sacar los aspectos positivos y negativos de cada época, de la época que tú viviste y de la actual. Y bueno, me gustaría saber, a ver si volverías ahora, si tienes que volver a ser ciclista, ¿volverías a tu época o te gustaría competir hoy en día? Y bueno, por último, me gustaría también saber, a ver hasta dónde crees que puede llegar el ciclismo femenino, cómo va a progresar en los próximos años. Un beso muy grande y nos vemos pronto.
Usoa Ostolaza, que colaboró en un artículo de B de Bike en el que hablaban de que el doble trabajo de las mujeres para llegar al ciclismo profesional es una realidad que después incide en todo esto que estamos comentando, ¿no? Y que no deja que el ciclismo femenino brille con luz propia, con la luz que va poco a poco emitiendo. Usoa Ostolaza, Yurani Blanco, Isabel Martín y Marta Romeo. Un artículo y un vídeo más que recomendables. Y por aquí Usoa con 2 preguntitas para ti, Dori.
Sí, Usoa, qué buena, muy buenas preguntas, Usoa. Bueno, espectacular, porque me encanta Usoa Ostolaza, es una chica súper guerrera, súper trabajadora. Si competiría ahora, jo, a mí me encantaría competir ahora, porque yo era una loca de los datos, de la metodología. Y me encanta ahora cuando les veo, el trabajo con los vatios. Yo, en mi época, era trabajo con las pulsaciones, era súper metódica, a veces muy, muy exigente conmigo misma y muy estricta en lo que tenía que hacer. Y me gustaría competir, me gustaría entrenar en esta época. Cosas que veo de antes, lógicamente, antes pues no teníamos nada, era todo voluntad, pasión. Ahora yo a ellas les digo que tienen muchas veces muchos derechos y a veces se olvidan de las obligaciones, ¿eh? Se lo digo a ellas, que hay que, a ver, tenemos derechos, tenemos que reivindicar, exigir, pero que sepáis que como chicas también tenemos obligaciones. No podemos pasar de no teníamos nada, lo tenemos ahora todo y se acabó. Eso no puede ser, ¿vale? Es una de las cosas. Y bueno, no pasa en todas las chicas, pero sí que hay muchas, ¿eh? Que hay más exigencia que dedicación. Igual que tenemos el momento para ser profesionales, aquella que decida ser profesional, que sea con todas consecuencias. ¿Qué quiero decir? Que lo dé todo, que no esté a medias tintas, que no engañe a nadie, que no engañe al patrocinador, que no engañe a sus padres, que no engañe a las instituciones, que lo dé todo, que decida dedicarse en cuerpo
A
y
la
alma.
piscina.
Y que eso es, eso es. Eso es una de las cosas que sí que me gusta recalcar. Que tienen mucha suerte con lo que tienen y que lo aprovechen y lo den todo.
Y la otra pregunta era la relacionada con la comparación entre aquel ciclismo que tú viviste y este que estás viviendo desde otro lado, pero que también conoces mucho.
Sí, pues el de antes, como hemos comentado yo anteriormente, pues ir a Francia a correr, por ejemplo, y estar esperando una habitación o dormir en sitios que no eran los más idóneos para una competición. Bueno, pues nosotros vivimos de las becas ADO, ahora actualmente tienen marcas comerciales que apuestan por ellas y eso es para mí un sueño, algo que parecía muy lejano, porque anteriormente prácticamente vivíamos de las becas de ADO. Y ahora, pues lo que te estaba comentando, ¿no? Que tienen la oportunidad, tienen todo por parte de los patrocinadores y hay veces que están a medias tintas. Entonces, si decides competir en un equipo profesional, con todas consecuencias y con todas las de la ley, a muerte.
La gente que te conoce y la propia Joanes Somarriba lo comentaba, decía que eras una persona con muchísimas agallas, que siempre has tenido claro que querías ser ciclista, luchaste por ello desde el primer momento y cuando te bajaste de la bici has luchado por los derechos de las demás, inasequible al desaliento. Aparece por aquí una persona que compartió aquellos tiempos duros, aquellos tiempos difíciles, que te conoce muchísimo, que sabe de tu trayectoria y de tu tenacidad.
Hola, Doni. Yo quiero que les cuentes algo que a mí solo he visto en ti. Y es rendirse no es una opción. Diles por qué cuento esto, allá en los Alpes, en la mitad del segundo puerto. Cuéntales.
¿Qué liaste?
Bueno, es que Chichi siempre me lo está recordando. Bueno, a lo que se refiere Chichi,
Arantxa
Vergozo, que fue mi fisio en la selección durante muchos años y ahora es una gran amiga y buena amiga, era la masajista, la fisio, creo que iba en el segundo coche. Yo era muy jovencita y estábamos corriendo el Tour de la Drôme, que era por Alpes, ¿no? Era la segunda corredora de la selección española que quedaba en la vuelta y tenía que llegar a meta. Entonces, pues como jo, subíamos un puerto, otro puerto, otro puerto. En el último puerto debí caer desmayada y como me había dicho Ángel y Mariví, que era seleccionador y médico, que tenía que terminar la etapa porque si no terminábamos nos íbamos para casa, pues me levanté de la bicicleta y le dije a Chichi, dame agua o me dio agua y continué, pero yo no me acuerdo de nada porque sé que perdí el conocimiento. Y por eso siempre, siempre recuerda eso. Te voy a decir, Nerea, que ese momento. Recuerdo que desfallecí, no recuerdo nada, luego me lo ha recordado Chichi toda la vida, yo sé que llegué a meta. Recuerdo ese momento de caer en la cuneta, pero tenía claro que tenía que terminar. Entonces, bueno, pues no sé, Chichi siempre lo cuenta en todas sus reuniones, ¿no? Y ella en sus charlas motivacionales siempre cuenta que no ha visto a nadie con la capacidad de sufrimiento que me ha visto a mí. Pero es verdad, luego cuando pasa con el tiempo digo, es verdad, yo muchas veces digo, ¿cómo se puede sufrir tanto? Llegaba al hotel y ella decía, pero ¿cómo se puede sufrir tanto? No sabes el cuerpo humano hasta dónde puedes llevarlo.
Ya le dice, ¿no? Siempre Carlos de Andrés a Perico Delgado, qué duro es este deporte. Y últimamente tú también has estado en las lides de la comunicación y aparece por aquí una compañera. Desde Eurosports, Laura Álvarez.
¿Qué tal, Nerea, Dori? Bueno, me pilláis entrenando, justo ya terminando y llegando a casa, porque a mi querida compañera Dori se le ha ocurrido la grandiosa idea de tener que subir el picón blanco después de ver la retransmisión de la pasada vuelta a Burgos femenina, que fue una subida preciosa. Y ahí se le ocurrió la idea y ahora tengo que ponerme a entrenar porque, como lo hemos dicho en antena, pues ya hay que hacerlo. Así que estoy aprovechando que estoy en Asturias para subir un par de puertos y ponerme en forma, porque ya me han avisado de que para entrenar con Dori o hacer cualquier tipo de ejercicio con Dori hay que ir entrenado, porque siempre va a ir con ventaja. Así que en ello estoy. Ya fuera de bromas, espero que la entrevista esté yendo bien. Nerea, que te deje titulares impresionantes, porque Dori tiene historiones para contar. Y como siempre, Dori, un placer estar contigo en la cabina, ya sea en remoto o personalmente, porque siempre se aprovecha más. Y saber tu perspectiva como exciclista, es directora, bueno, todo lo que aportas a las mejores carreras del mundo, que tenemos la suerte de contar, como siempre, en la televisión, en Eurosport, y que sea por mucho tiempo más. Así que venga, un abrazo a las dos y nos vemos.
Laura Álvarez, que últimamente también andas en las líderes de la comunicación, también hay un cambio en la comunicación, está ella, Laura Álvarez, está Laura Meseguer, está Enara Hernando, sucediendo a Ana José Cancio, a Cristina Gallo, a tantas otras que también han metido poco a poco el pie, ¿no?, un poquito en la comunicación ciclista.
Y la verdad es que, bueno, a mí me encanta, porque Laura es súper jovencita y me ha sorprendido verla en bicicleta, porque siempre la he visto en la cabina y al principio no la conocía. Digo, ¿quién es? Digo, estaba pensando, digo, luego cuando me ha dicho, es Laura, nunca la había visto. Es muy jovencita, no coincidí con ella en la bicicleta, pero bueno, yo aún recuerdo la primera vez que la Ichulia, bueno, o sea, a los 4 años, que la pongo en Eurosport y de repente veo la voz de una chica, ella sola radiando la Ichulia.
Que narra de vicio.
Me quedé con la boca abierta. Y yo siempre, desde que era corredora, pues con Fernando Ruiz, con el director, he tenido muy buena relación. Bueno, él estaba en Onda Cero y bueno, la conocí de los mundiales. Y nada, le mandé un mensajito, le digo, oye, ¿y ese fichaje que habéis hecho? Es brutal, digo, siempre fichas a lo mejor. Pues Laura Álvarez es una chica súper jovencísima que tiene muchas tablas para el poco tiempo que lleva. Tiene una voz espectacular, es increíblemente buena en la narración. No sé, a mí me encanta. Aparte que cuando estoy con ella en la cabina, se me pasa la carrera echando leches. Y digo, si es que ya has terminado. Me encanta. Me ha enganchado a mucha gente al ciclismo. Esa voz tan, tan potente y ese conocimiento de todas las ciclistas, del mundo del ciclismo, es muy importante a la hora de narrar.
Básicamente una gran profesional, y que las grandes profesionales puedan entrar en áreas donde no estaban, pues es el camino que, como en definitiva estábamos comentando, se va buscando poco a poco. Pues tenemos también a una persona que creo que conoces, que tiene tu misma pasión y que desde luego te conoce mucho, Azucena Lozano.
Buenos días, Dori. Buenos días, Nerea. Nada, mi pregunta es la siguiente, Dori. ¿Qué piensas que necesitamos para que el ciclismo femenino subamos un escalón más? Es decir, no sé, se me ocurre, igual necesitamos que haya más mujeres directivas en las organizaciones y de la vuelta. Igual necesitamos una chica, un referente que dispute y que realmente haga que sigamos creciendo, tanto el número de participantes y demás. ¿O qué necesitamos? Yo creo que también la clave está en que llevamos poquitos años, la Vuelta a España lleva poquitos años, pero creo que hemos dado un gran salto de calidad y que poco a poco, con el paso de los años, será igual de rentable y que una vuelta masculina. Venga, un saludo.
La he entendido porque, a ver, Azu es la directora de la Vuelta a Extremadura, masculina y femenina. Aparte fue compañera, es amiga, fue compañera ciclista de aquella época y somos grandes amigas. Yo conduzco su coche en la Vuelta a Extremadura y ella es mi conductora en la Vuelta Femenina de Vuelta a España. Entonces yo entiendo a Azu, porque es algo de, bueno, siempre hablamos el mismo idioma. Ella aparte lleva la gestión de la Federación Extremeña más de 20 años. Y siempre decimos lo mismo, que para cambiar las cosas tiene que haber mujeres dentro de las federaciones, mujeres dentro del mundo de la gestión, para tener otra visión diferente a la que puede tener un hombre. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, ¿qué es lo que falta en España para que, bueno, todos los medios acudan a la Vuelta a España masculina, perdón, femenina, que a la Vuelta a España masculina ya acuden? Y es una de mis demandas, ¿no? Que tienen que ir a ver la Vuelta a España femenina, que la masculina está muy bien, pero existe una femenina. ¿Por qué no acuden los medios? Porque yo pienso que nos falta todavía un referente disputando esa Vuelta a España o el Tour de Francia, porque al final en España nos movemos con referentes que estén disputando, que estén ganando. Tenemos para mí grandísimos referentes. Tenemos a Mavic, tenemos a Anne Santesteban, ahora Usain Ostolaza, tenemos a Mireia Benito. Pero ¿sabes qué pasa? Que estos son nuestros referentes como ciclistas, pero necesitamos que esos referentes den un paso adelante y estén disputando una vuelta. Recuerdo el año pasado cuando Mireia escapó, hizo una escapada brutal. Claro, todo el mundo hablaba de ella. Pues eso, esa escapada de Mireia, ese disputar una vuelta, ese disputar un tour, es lo que nos va a dar eso, mucha más visibilidad en el mundo de los medios. Es mi opinión.
Que trascienda, que emocione, que enganche, que se conozca de una manera casi... También es un poquito conectar con el mito, ¿verdad?
Sí, esa es la palabra, Nerea, conectar con el mito. Aquí en España hemos pasado de no conocer el bádminton a conocer el bádminton por Carolina Marín. Halterofilia, tenemos a Valentina, ¿sabes? Al final, siempre un mito arrastra a mucha gente. El otro día estaba mirando porcentajes de licencias en todo el deporte nacional y veía que halterofilia tenía 47% de licencias femeninas. ¿Por qué? Porque Lidia ha arrastrado a las mujeres a la práctica de la halterofilia. Por eso creo que necesitamos un referente, ojo, que tenemos referentes para mí, ahora ya hay referentes para las niñas ciclistas, pero me refiero a ese referente ganando para que sea la sociedad la que
conecte,
la que se fije. Eso es.
Y cuando vosotras erais esa barbaridad de ciclistas, no había difusión de lo que hacíais. Hace poco el diario de Guipúzcoa hizo una referencia a Joana y se equivocó de foto.
Puso mi foto.
Mira.
Es Era
que,
yo.
Mira, mira por dónde. Pues esto a estas alturas es una vergüenza, por un lado, y por otro lado, sí. Da la medida de que en ese momento no teníais esa repercusión mediática y todo lo que podríais haber ido arrastrando, con lo grandísimas que habéis sido, pues no ha llegado a tanto porque no se conocía.
Eso es.
Es la pescadilla que se muerde pues la cola.
Sí, y tú lo has dicho ahora en estos momentos. Me mandan la noticia y me dice, sales una foto en Guipúzcoa. A pie de página, Joan es arriba. Digo, no, pero si es que es verdad, la gente que conoce el ciclismo era yo la de la foto.
¿Con quién irías en tándem, Dori Ruano?
Pues, a ver, iría en tándem en estos momentos con mi marido, con mi pareja, con Fran Albert. No me importaría hacer un tándem con Joanes Somarriba. Me encantaría. A nivel de, bueno, de mover el ciclismo, de reivindicar, etcétera, etcétera. Me uno a Joanes Somarriba.
Pues viene la vuelta. ¿Con quién no irías en tándem? Never ever in your life.
¿Con quién no iría en tándem? Uf, es que esa es una pregunta complicada, porque hay políticos con los que no iría en tándem, hay otros que sí, no quiero meter a todos en el mismo saco, pero no me voy a meter en un berenjenal de políticos. ¿Con quién no iría en tándem? Joder, esa pregunta es a pillar en area. Soy una persona que no tiene odio ni maldad, y bueno, toda aquella que me pide ayuda siempre se la concedo. Entonces, cuando he sido en tándem, es... Para ir más rápido, para ir con ayuda. Entonces, no creo que tenga nadie que no quiera ayudarle en mi vida, ni en este momento.
Dori Ruano, ha sido un placer esta etapa por ser ciclista. Dijeron el otro día en el Senado que estuviste con el tema del 90 aniversario de la Vuelta a España, lo que no se ve no se sueña. Y aquí estamos para que se vea más el ciclismo femenino, que además en la última vuelta se vio que da un súper espectáculo y hay referentes importantes a nivel internacional. Necesitamos que las nuestras crezcan un poco más. o que llegue un puntal importante. Gracias por haber formado parte de esa historia cuando estabas en la carretera y los papeles que tienes ahora. Muchas gracias, Esker Casco.
Gracias, Nerea, a ti por darnos visibilidad y por alzar la voz del ciclismo en general, masculino o femenino. Gracias, Nerea.